Cuando hay días que pensamos que el mundo está a punto de estallar, otros que no cabe un emperador más, u otro en el que el sol y un discurso que llama a mimar lo colectivo nos ofrece un poco de esperanza, Kepa Bilbao Aristimuño nos presenta un libro bajo el título Pensar la guerra, pensar la paz, con el subtítulo Ética y derecho, ética, derecho y poder en un mundo en conflicto. Kepa Bilbao Aristimuño es autor de diversos ensayos de pensamiento político y filosófico en los que aborda críticamente cuestiones como el marxismo, el capitalismo, el nacionalismo, la violencia política y lo que alguno podría decir que actualmente es el paradigma de la paradoja, la ética de la guerra. Muy bienvenido a Vivir para Ver, Kepa, ¿cómo estás?
Vale, ongietorri, eskerrik asko, arratsaldeon.
Bueno, el panorama actual nos ofrece más de 130 conflictos armados, destacando evidentemente la invasión rusa y la guerra en Gaza como principales focos de inestabilidad global, que no quiere decir que territorialmente no estén pasando cosas igual de dramáticas que estas dos. ¿Pensar la guerra nos va a ayudar a pensar la paz?
Sí, o sea, quiero decir, para pensar la paz creo que es inevitable el pensar la guerra. Quiero decir que son dos fenómenos que van entrelazados, ¿no? Y en permanente tensión. Quiero decir que es evidente que sí, que es necesario.
¿Y nos va a ayudar a construirla? ¿O ya no se construye la paz?
Se intenta, pero con escaso éxito, desde luego. O sea,
Hemos perdido, cierto, ya solo el concepto de construir la paz, no se habla de eso, ¿no?
Se habla poco. Y no es un fenómeno simple y sencillo lo de la construcción de la paz. Quiero decir que hay ideas, pues, por un lado muy simples, otras ideas más complejas y aplicaciones más dificultosas. Pero sobre todo, la construcción de la paz, además, no es una construcción cuando se hace o se intenta hacer, nunca suele ser, vamos a decir, absoluta. Es una construcción dinámica. Quiero decir que es un proceso. La paz suele ser un proceso que no tiene fin muchas veces. O tiene unos fines precarios que tiene que seguir, en fin.
Bueno, leemos que con este libro pretendes desmontar la lógica de la guerra. ¿Cómo se desmonta? ¿Y qué lógica tiene la guerra? Porque, no sé, yo todavía soy de esas ingenuas de que no entiende esa lógica de la guerra. Claro, que no entiende que sea lógico la guerra.
Visto desde según qué ángulo, ninguna lógica. Quiero decir que el gran problema nuestro es, y es un tema de reflexión, pero por lo menos uno de los temas en los que parto yo en mis reflexiones, el por qué guerreamos, por qué nos matamos, por qué es tan difícil erradicar la guerra. Quiero decir que es una aspiración que es desde antiguo, la aspiración está ahí, han pasado siglos y la guerra sigue ahí, permanente. Y ahí te planteas el porqué de la guerra, o sea, qué es debido, cuáles son las causas estructurales que llevan a este fenómeno de la guerra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo podría dividir en dos grandes grupos las causas estructurales,
sí,
que si quieres podemos comentar.
Sí, sí, me interesa. De hecho, en grandes, un programa teníamos con un historiador,
sí,
hablábamos de todos los antecedentes hasta el primer tiro de un montón de guerras distintas a lo largo de la historia.
Exactamente.
Eso porque dice. Ahí es donde, yo creo que ahí es donde empieza a finalizar la guerra,
sí,
el día que se tira el primer tiro.
Sí, sí, sí. El problema es, claro, una cosa son los motivos de las guerras, que son variados, no hay una única causa de las guerras, hay muchas y diferentes y tal, los motivos. Y otra cosa son ya las causas más estructurales. Generalmente yo divido en dos grandes grupos, las causas que atienden a cuestiones más biológicas y genéticas,
sí,
y las causas que lo atienden más a cuestiones más culturales, ambientales o constructivistas, economicistas o tal. Las que achacan a las cuestiones biológicas o genéticas son las que sostienen que la guerra, o sea, es algo que es inherente más o menos a la naturaleza humana, en el sentido que va como que nuestros genes acompañan, ¿no? Ese fenómeno. Está ahí los estudios pioneros etológicos de Konrad Lorenz, que estudió este fenómeno los animales, por ejemplo, el tema de la guerra, uh-huh, y la cuestión más abstracta, la de Freud, que es lo de la pulsión de muerte de Freud, que es una causal más abstracta que la otra, ¿no? Uh-huh. Y luego están las construcciones más economicistas o estructuralistas o ambientalistas, que achacan más bien a la civilización, a la estructura social, a las estructuras políticas, o que es un fenómeno que responde más a eso. Claro, son dos enfoques que tampoco tienen que ser excluyentes, pero
no
bueno,
parece, ¿no?
Son dos enfoques que generalmente están ahí en debate, ¿no? Y ya, yo, en mi opinión, quiero decir, yo
sí,
no soy,
sí.
Soy de la opinión que, vamos, que creo que la guerra no estamos determinados para guerrear, así que la guerra no está en nuestros genes, ¿no? Sino yo creo que más la violencia es más una, vamos a decir, una disposición que está en nosotros potencialmente, pero que nosotros podemos, vamos a decir, pulsar el botón, vamos a decir,
sí, sí.
De esa potencia o no pulsarlo. O sea, quiero decir que depende de nosotros. Quiero decir, porque aparte de que entre nosotros o en nosotros están elementos como son la ira, la violencia, la agresión, no sé qué, hay otros elementos también, ¿no?
Sí.
Que los contra, vamos a decir, los contrabalancean.
Uh-huh.
Y ahí está también, yo ahí suelo recurrir mucho a Aristóteles, que decía que cómo las emociones también se educan,
pues
¿no?
Sí.
Se pueden educar. Otra cosa es la dificultad de esa educación de la guerra para hacernos gente o personas mejores de lo que somos, ¿no?
Eso es un intento. De hecho, sí, últimamente se habla mucho, ¿no? De educar las emociones.
Educar las emociones,
y
sí.
De manejarlo, bueno, sí. De que sepamos manejar la ira y sobre todo de que sepamos manejar la violencia. Lo que no tengo claro es si no existe el mal también, ¿no?
Sí, el mal existe en nosotros. Yo suelo decir el conflicto, vamos a decir, el conflicto está en nosotros, es consustancial al ser humano, el conflicto.
Sí.
Pero no todos los conflictos tienen por qué generar o derivar en guerra. Quiero decir, hay
eso
conflictos en nosotros de mucho tipo. Pero la guerra tiene unas características que no tienen todos los conflictos. Quiero decir, violencias. Yo suelo decir, la guerra es violencia, pero no toda violencia es guerra.
Eso
quiero
es.
Decir, los conflictos intergrupales, los crímenes de odio, las peleas callejeras, vamos a decir, los problemas surgidos por la desigualdad social, el racismo, la violencia machista, todo esto son violencias, ¿no? Pero no son guerras, ¿no? O los conflictos armados no convencionales entre narcos, entre no sé qué. Yo creo que la guerra tiene unas características específicas, que no tienen estas violencias. Y yo suelo decir, y las describo en el libro, así en resumen digo, las características principales de una guerra son escala masiva, son enfrentamientos entre grupos organizados, naciones, ejércitos, milicias. Tiene objetivos políticos, económicos, territoriales, ¿no? Responden a una planificación y a una utilización de recursos logísticos y militares muy significativos y van acompañados de un relato. De un relato para hacer posible, vamos a decir, el hecho de matar, quiero decir, el hecho de matar requiere
para
de un
justificarlo,
relato
hay que
para
justificarlo.
Justificarlo, exactamente.
Y esa justificación es en la que ahora mismo, por ejemplo, estamos, ¿no? En los distintos relatos que podemos ver, en los distintos conflictos que tenemos.
Pero hay,
¿no?
Hay una característica, en este periodo histórico que estamos viviendo, yo me encuentro con que, a diferencia de los años 90 o de los años 2000, las guerras que hubo entonces, Afganistán, Irak, Libia, todas aquellas guerras en alguna medida iban envueltas en una justificación por moral, vamos a decir, o ética.
Sí.
Se usaba mucho justificaciones, ya te digo, por los derechos humanos, por no sé qué y tal y cual.
Sí,
¿no?
Bueno, es que ahora.
En cambio, hoy, si te das cuenta, esa envolvente más o menos justificatoria de por las libertades, por los derechos humanos y tal, ha desaparecido. O sea,
no es necesaria.
En este momento el lenguaje es crudo. O sea, es un realismo que yo lo traduzco de crudo, de no está justo. O sea, lo dicen, solo ver el lenguaje que utiliza el mismo Trump, por ejemplo,
es un
lenguaje de un gánster, de un asesino, quiero decir, que no tiene ningún problema en decir, mañana vuelo la civilización persa en una noche, mañana me cargo, no sé qué. O sea, quiero decir que utilizan un lenguaje, pero de matones. O sea, ya no hay en el lenguaje ya. O sea, no tienen ya ni ese cuidado de decir, bueno, voy a justificarlo de
alguna
forma.
Sí, vamos
forma.
A inventarnos un relato para justificar lo que de verdad nos interesa.
Para mí ese es un cambio fundamental respecto a los años 90 y años 2000.
El cambio,
aquellas guerras éticas que hubo, humanitarias y no sé qué, que entonces se justificaban más las guerras humanitarias contra Kosovo, contra tal. Hoy, en cambio, justificar un bombardeo humanitario costaría mucho más que entonces. Entonces era más fácil justificar. Quiero decir, Kosovo fue bastante justificado, incluso por intelectuales de renombre, ¿no? Fue más justificado, pero hoy justificar un bombardeo humanitario cuesta más.
Ya cuesta muchísimo.
Creo que hay un cambio.
Y aparte que no tienen ninguna necesidad, o sea, que al final no tiene ninguna, Trump no tiene ninguna, necesidad.
No, ya se ve, ya dijo, yo no tengo ningún límite, dijo, ¿no? El único límite que tengo es mi voluntad y mi moral, dijo. ¿No?
Que no, tiene ninguna,
moral,
entonces,
o sea,
pues
la
ya
moral
está.
De este, no tiene ninguna. es una cosa que me llama la atención en este momento.
Pero es que es él y todos los que le rodean, o sea, que no es
sí,
solo
no,
él.
No,
o sea,
eso es evidente, él es, yo creo, un títer, bueno, un títer tampoco, pero quiero decir que este está rodeado de todo un equipo, vamos, que
con
es
la
que,
misma
su discurso,
altura moral.
Su discurso no tiene mucho contenido, si te das cuenta, son...
Nada.
Su discurso es muy simple, es simplón y matón, quiero decir que... El discurso más intelectual y más complejo y no sé qué, lo hace lo que dices tú, los que están alrededor.
Y tampoco tienen gran discurso. Pero insisto, y es una de las cosas de las que hablas en el libro, es cuando hablas de esa impunidad. Pueden decir esas cosas porque el derecho ha desaparecido.
Exactamente. Sí, él pasa del derecho internacional y bueno, quiero decir que eso, por ejemplo... en donde más se tiene en cuenta que es Europa, pues se lo quiere cargar. Quiero decir, Europa les molesta en ese sentido. Quiero decir que pone demasiadas trabas a una política imperial o imperialista, vamos a decir, ¿no? Entonces, evidentemente, el derecho es una... Vamos, les sobra.
El derecho les sobra por todas partes.
Les sobra
también a Netanyahu, ¿no?
Exactamente. Y luego, el problema que tiene, de hecho, a ellos les sobra, por un lado, y a nosotros, quiero decir, pues nos falta... vamos a decir, capacidad de imponer el derecho. Quiere decir, ¿qué le pasa al derecho internacional? ¿Qué le pasa a los que han justificado más eso y tal? A las autoridades europeas, pues la debilidad enorme que han mostrado, que están mostrando, vamos, veces hasta complicidad con hechos genocidas como el palestino, por ejemplo. A mí es una de las cosas más llamativas para...
Sí, estamos...
Esa complicidad, esa pasividad, esa, ¿no? Que muchas veces estudias y bueno, pues sí, ¿a qué se debe? A nuestra dependencia, vamos a decir, económica con Estados Unidos, con no sé qué y tal y cual. Estamos tan dependientes que andamos midiendo si criticamos o no, pero eso no justifica, o sea, las barbaridades que se están haciendo y que Europa no diga nada, creo.
No, además es que supuestamente éramos el último baluarte de la moral, ¿no?
Eso,
en este sentido.
Era una isla, para mí.
Era una isla,
miras
¿no?
el mapa y dices, joder, pues estamos en una isla. O sea, con todos sus problemas y con todas sus imperfecciones, Europa es una isla dentro del globo. O sea,
pero
es una isla que está cayendo en descrédito. Quiere decir que cada vez estás... dudas más de esa isla y de la capacidad que tiene de defender nuestros derechos. O sea que...
Y en este caso estamos hablando de, bueno, como decíamos, estamos hablando de una Europa que además no está de acuerdo ella consigo misma, que tiene tiene unos serios problemas para tener una política exterior común.
Ese es el gran problema que tiene Europa, porque hoy estamos viviendo un mundo, vamos, que están emergiendo los grandes imperios. Quiero decir, hoy hay... Vamos a decir, dos grandes imperios y un tercero, los dos grandes imperios que dominan hoy el planeta son Estados Unidos y China. Y un tercer imperio que trata de recuperar su poderío ancestral, quiero decir, que sería Rusia, por así decirlo. Pero luego te encuentras con una Europa que estaría en un nivel más intermedio, relevante en lo económico, pero en lo político y lo geopolítico, o sea, es bastante, bastante irrelevante, ¿no? O sea, que no pinta ahí nada, ¿no?
No, claro, es que ha habido
¿A qué se debe? O sea, hay mucho, porque claro, no es un único Estado. China es un único Estado, Estados Unidos funciona como un único Estado, Rusia también. Aquí hay que funcionar con 27 Estados y encima mal avenidos, o sea. Pero bueno, ahí tenían que haber arbitrado algunas fórmulas que, o sea, no todo por unanimidad. Bueno, por unanimidad determinadas cuestiones está bien, igual que se plantee. Pero habría que haber arbitrado fórmulas mucho más ágiles, que no respondan a unanimidad. Quiero decir, si en este momento están discutiendo lo de Israel, ¿no? Lo de las concesiones, o sea, quitar las concesiones favorables o privilegios de relaciones con Israel.
El acuerdo de libre adhesión.
¿Hace falta con todos? Pues oye, pues igual haría falta con 5 o 6 grandes, con ese acuerdo, pues podría ir para adelante. No sé.
Además es que yo creo que tendría mucho más sentido si se atuviera a su propia definición y a sus propios estatutos.
En ese
caso, vete a Roma y en Roma encuentras con quién puedes tener una relación económica y política quién no.
Se saltan sus propios estatutos en este caso concreto, además. O sea que...
Sí, en
y
ese
eso
sentido...
es que lo que resulta en este periodo más decepcionante no es cómo actúa Trump, que está claro, el Putin, el tal, no. Es Europa cómo viene actuando todos estos años. Eso es lo que ha resultado para mí más decepcionante y más triste, vamos.
Sí, además es que está decepcionando a los europeos y tenemos pronto elecciones europeas.
Sí, sí.
Va a ser interesante.
Sí,
hablábamos bueno, de este libro, de Pensar la guerra, pensar la paz, ética, derecho y poder en un mundo en conflicto, y lo estructuras en tres doctrinas. La primera sería esa doctrina de la guerra justa, de la que hablamos, de esa de justificación, de ese relato, de construir un relato, que bueno, al principio Trump parece que lo intentó 5 minutos, creo que le duró el intento, pero ya en este contexto ya ha desaparecido cualquier tipo de,
así es,
de relato. Y ahí hablas de muchas corrientes y de gente que piensa mucho, todavía que hay posibilidades de hablar de guerra justa.
Sí, sí. Sí, ahí en el libro lo que planteo, claro, que es ese que el núcleo igual central, ¿no? O sea, es una crítica. Bueno, lo que planteo es una crítica y a la vez los límites y las virtudes que tienen estas tres grandes tradiciones que han pensado la guerra y la paz, que son la tradición moral de la guerra justa, la tradición realista y la tradición pacifista en sus diversas variantes, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que todas estas tradiciones, que yo creo que son las principales, han aportado elementos positivos y fundamentales al tema, ¿no? Al fenómeno este de la guerra y la paz, pero contienen cantidad de limitaciones, de contradicciones, de puntos ciegos, etcétera, que le hacen problemática, cualquiera de, o sea, todas ellas, ¿no? Y es lo que abordo en el libro. Esas limitaciones o problemas o contradicciones o...
Hemos hablado de ello en La guerra justa, pero en Realpolitik...
Por ejemplo, la Realpolitik
nos acordamos de los años 50, de los años 40, ¿no?
Sí, sí. La Realpolitik, claro, lo curioso de la... Y lo comento también en el libro es... que la Realpolitik es un término que lo produce un nacionalista liberal alemán, un tal Ludwig von Rochow, en el siglo XIX, escribió un libro que se titulaba Principios de la Realpolitik, ¿no? Pero que no tiene nada que ver, quiero decir, que es un realista, vamos a decir, que tiene. Que resumo en el libro, resumo los puntos claves de lo que era la Realpolitik inicial, que no tiene nada que ver con la que hoy manejamos.
Voy a leer
los cinco puntos o los cinco puntos así que resumen, que tiene su interés, lo que era para el alemán este, para von Rochow, la Realpolitik, que luego la revaloriza o lo actualiza un tal Hans Morgenthau, que es el realista, vamos a decir, contemporáneo más destacado y más influyente y tal. Bueno, pues el Rochow este decía que en los puntos claves de su pensamiento decía, en el primero, hay que reconocer la realidad tal como es, no como quisiéramos que fuera. Primer punto. La ley del más fuerte es un factor determinante en la política. Los ideales, como la libertad, la justicia o la unidad, no sirven si no van acompañados, si no están acompañados de poder, estrategia y cálculo político. La política no se mueve por deseos nobles, sino por intereses, fuerzas sociales y estructuras de poder. El político eficaz es quien comprende esas fuerzas y actúa dentro de ellas sin renunciar a sus fines, pero sin autoengañarse. Bueno, estas eran las posiciones del inventor del término de la Realpolitik. Lo que pasa es que luego el término pasó a Inglaterra, pasó a Gran Bretaña, Estados Unidos, y ya cambió el contenido, cambió el sentido y no tiene actualmente nada que ver. Y lo que ha quedado de la Realpolitik es como si fuera un... La Realpolitik se relaciona con la astucia, con la estrategia sin escrúpulos del Estado, etc. Está ligado a eso. Y luego a personajes como Bismarck en la historia. Está ligado a personajes como Bismarck o Kissinger, por ejemplo. Kissinger es el representante en el siglo XX... Claro, de la Realpolitik, ¿no?
Uh-huh.
Premio Nobel de la Paz y el gran...
Bueno, lo de los premios Nobel de la Paz parece que se reparten como flyers salida del metro.
Y hoy el representante de la Realpolitik, no es, el seguidor de Kissinger es Trump.
Sí.
Que yo creo que es el mayor, es el realismo imperial o imperialista y el realismo político al que la gente está más acostumbrada a pensar como sin escrúpulos, astuto y no sé qué. Pero te quiero decir con esto que
los anteriores eran inteligentes, ¿no?
Sí, más. Hombre,
no
tiene que ver.
No parece.
Kissinger y Trump a ese nivel, luego que no. Pero era un hombre sin escrúpulos.
Sí, completamente.
O sea,
Completamente,
y
pero...
hoy Trump es el personaje, el representante más... Bueno, no hay Netanyahu en la escala regional también, pero quiero decir que
bueno,
Trump
es
el gran...
¿No? ¿Eh? ¿Putin no?
Sí, también es otro hombre, el real total.
Sí, ¿no? Sería un ejemplo quizá un poquito más inteligente también que Trump,
¿no? No hay escrúpulos.
No, escrúpulos parece que no tiene ninguno.
Son líderes de Estado, vamos, o sea, astutos y crueles y no tienen, no sé, suelen decir alma, pero bueno, no sé lo que es eso.
No sabemos, pero...
Laboral.
Sí, bueno, cuando hablábamos de que el mal existe, probablemente tenga que ver con...
Mira, hay una definición que me gusta, a mí me suele gustar una definición que hace una tal... ¿cómo se llama? No sé qué, Wendy Brownells, algo así, es la compañera de Judy Butler, te sonará la Judy Butler, la feminista. Que esta sacó un libro en nihilismo, no sé qué, y ha como acuñado una definición de estos líderes, le llama que hoy tenemos líderes, ¿cómo es? Desacomplejados, o líderes sin algo así, como igual es otra palabra, ¿no? Pero que se ha extendido bastante, son líderes sin ningún complejo. Estos líderes no tienen ningún
complejo. Que no necesitan el relato ya.
No necesitan el relato.
Porque hay una sociedad que les compra eso.
Luego está ese problema. Porque
ese es el problema.
Esos son los líderes, pero dicen, a veces se suele decir, sí, pero los líderes responden también a la gente. Quiero decir, la gente elige esos líderes. Luego, evidentemente, es como que es como una pescadilla que se muerde la cola. O sea, hay una relación entre una sociedad que apoya o vota ese tipo de líderes por algo. Habría que analizar más en concreto por qué estas sociedades votan, ¿no?
Entonces, hay un punto de mamarrachismo en ellos,
total,
además.
Eso está
o sea,
claro.
Yo, mi sensación es esa, ¿no?
Sí,
pues como tenemos a Milei, por ejemplo, es otro ejemplo, ¿no?
Otro.
Es gente que no tiene sentido el ridículo, no tiene ningún sentido de del respeto institucional a la institución que representa.
Sí,
o sea,
sí.
Es todo como algo muy curioso, ¿no?
No sabes al final.
Y que se lo compre la sociedad, a mí es lo que...
Atrae el espectáculo, la gente vota así, con mucha alegría, como diciendo, ah, este personaje aquí es un payaso, pero divertido. No sé, hay veces que dices, bueno, habrá de todo. Digo, habrá sectores que lo votan porque no sé qué, otros con más conscientes de porque su política, su ultraliberal les interesa, o yo qué sé, ¿no? O sea, no digo que el voto sea homogéneo, el no sé qué, habrá una disparidad enorme de esto, ¿no?
Pero bueno, de este tipo existen. Entonces, una se pregunta, cuando haces el análisis desde el punto de vista de la del derecho, de ese derecho internacional que, bueno, pues de hecho no está ni reconocido por algunos estados. De hecho, Estados Unidos no reconoce al Tribunal Penal Internacional, tampoco, evidentemente, Israel, y bueno, hay algunos estados que no lo hacen. Entonces, ahí no podemos colocar la esperanza.
No. No hay mucho. Hay
pero
pocos.
Ahí hay un análisis de por qué no podemos...
¿Por qué no podemos tener...?
Porque no funciona, evidentemente, pero...
Esperanza no hay que perder, pero ¿qué tiene? En ese momento vivimos una situación bastante, bastante
no,
oscura.
No, porque, a ver,
es una situación, un escenario el que estamos viviendo, o sea, poco halagüeño, vamos a decir, ¿no? O sea,
tienes
algunos chispazos del tipo de que, bueno, haya caído Orbán ahora allí, pues no bueno, está mal, bien... cosas que te vienen de que bueno que parece que el prestigio del Trump este está bajando una barbaridad, el de Netanyahu no tanto, el de este bastante, que podría haber un cambio, pero también te preguntas si el cambio si se da en Estados Unidos de Trump, ¿quién viene? ¿Uno peor? O sea, no sabemos, pero en general las tendencias en las que estamos moviéndonos son tendencias bastante... bastante problemáticas y poco halagüeñas, quiero decir, muy poco dadas para la esperanza.
Sí, pero que además no tienen nada que ver con una transformación de la sociedad a mejor en ese sentido, ¿no?
Porque,
no está este, pero está otro que puede ser parecido.
Sí, sí,
o sea,
claramente.
Que los liderazgos y los malos liderazgos no hacen que la sociedad se transforme a decir, bueno, este tipo de personaje no lo queremos como líder, sino queremos a alguien pues, que piense en lo colectivo, que piense más en un todo, ¿no? No solo
ya ves que no.
No, para nada, todo lo contrario.
Yo me quedo bastante también asustado, quiero decir, con actitudes y comportamientos de líderes. Tienes el alemán, por ejemplo, joder, Alemania, o sea, con su rollo del holocausto, vale, el holocausto que vivió tal, con la persecución de los judíos, pero ahora están, los judíos son ahora palestinos, o sea, le están haciendo con los palestinos lo mismo que hicieron con los judíos, o sea... Y estáis avalando otro holocausto, o sea, vais a ser cómplices de dos holocaustos, del anterior, el de los judíos y del de los palestinos. ¿Qué dice la sociedad?
La sociedad no se mueve, o se mueve muy poco.
Muy poco, yo creo
muy
que
poco.
Poco.
Entonces sí, sí. Hay un sentido.
Eso es lo que te hace que la esperanza de decir, bueno, pues a ver si vienen mejores, bueno, a ver si vienen mejores tiempos o las generaciones que nos vienen por detrás espabilan y bueno, y resuelven mejor los problemas, ¿no? Pero
desde, como decíamos, desde el punto de vista del derecho internacional no lo vemos. Entonces, claro, una piensa y además ha trabajado ahí, entonces cree profundamente en el multilateralismo.
Sí, sí.
Claro, desde la ingenuidad también.
Sí, sí.
Entonces dices, bueno, intentemos cambiar el sistema. No está funcionando Naciones Unidas como tal en este momento. La Asamblea General no tiene poder real.
No
el
tiene.
Poder real está en el Consejo de Seguridad, con el derecho de veto que tienen esos países, con
problema.
Lo cual no hay manera de moverlo.
Eso.
Ya los países del norte, a finales de los 90 y primeros de los 2000, pretendían darle una vuelta al sistema,
no
consiguieron nada. De hecho, empezaron a dejar de dar dinero al sistema precisamente por amenazando, diciendo, bueno, no le damos al sistema dinero si no se cambia. Pero quienes precisamente tienen el derecho de veto, como es en el caso de Estados Unidos, aparte de que bueno, ha renunciado a pagar sus deudas con el sistema, que tiene muchas en este momento, no permiten que se cambie.
No, eso sí, hay tendencias, hay corrientes que quieren democratizar el sistema, suprimir el derecho de veto, hacer una cosa más horizontal, más no sé qué, introducir nuevos países, porque claro, por ejemplo, cuando se hizo esto, China no estaba. China no era lo que soy. Quiero decir que ahí están los grandes, en este momento entre los grandes no está China.
No.
Y ahora China está reivindicando en el mundo su papel. Quiero decir que, o sea, el mundo ha cambiado mucho menos eso. Quiero decir, eso no ha cambiado en relación a lo que ha cambiado el mundo. Y bueno, pero yo ahí lo veo una como un imposible, no sé.
Lo ves como utopía.
Sí, lo veo como no sé, o sea, bueno, nunca puedes decir que no pasará no sé qué, pero hoy por hoy, desde luego, no hay visos de que haya movimientos de fondo importantes que logren un cambio.
Ya,
tal.
Pero puede hacer crack el sistema ahora mismo.
Sí, lo que ha perdido es una credibilidad total. O sea,
aparte
decir,
de credibilidad.
Total, o sea, quiero decir que hoy ya me dirás tú. El sur global, el sur, por ejemplo, pues fíjate tú cómo ve, es todo, cómo nos ve. Quiero decir, al norte, al derecho internacional, o sea, no tiene ninguna credibilidad, quiero decir. O sea.
No, yo estaba hablando del sistema que puede hacer crack desde el punto de vista también de la falta de fondos, o sea, y el problema también es para el sur global.
Sí, sí.
Porque
sí.
El sur global, hay
total.
Muchos programas y muchos proyectos que mantienen de alguna manera algunos de los países.
Está finiquitando todos los apoyos, todas las ayudas y tal, que aumentará el hambre, aumentarán los problemas,
claro,
en fin.
Claro, claro. Y además nos meten guerras que además nos generan un montón de problemas de otro tipo, ¿no? Bueno, que eso no los mirabas. Una de las frases de las que has hablado en el libro es de la ética de la guerra.
Sí.
Yo decía que es el paradigma de la paradoja, ¿no?
Sí.
O sea, ¿cómo se puede hablar de algo que hace tanto daño como es la guerra, para que luego además, pues bueno, podemos hablar de ética.
Sí.
Podríamos haber hablado de ética de la guerra cuando dos ejércitos se enfrentaban uno al otro.
Sí.
Pero ahora mismo
hoy no se cumple, ¿no?
Quiero hoy decir, vamos.
Nadie cumple ningún protocolo.
Yo creo que Guernica fue un.
Ni los de Ginebra ni los de no sé qué.
Nada, nada.
Ninguno.
Nada.
Ahora, yo sí reivindico que haya una ética a la guerra, quiero decir, en el sentido de que hace tanto daño la guerra, evidentemente, hace tanto daño que hay que intentar no añadir más horror al horror e intentar construir o elementos o barreras a ese horror, quiero decir, que lo que tiene la ética de la guerra, lo que tiene es eso, o sea, y otra cosa es que no se cumplan, eso está claro. Tú miras estudias la tradición moral de la guerra, los requisitos para ir a la guerra, y dices tú, fíjate, que haya causa justa, intención correcta. La intención correcta es que tiene que ser para la paz, no para construir, no por
conseguir territorio, ni petróleo,
no sé
ni
qué.
Nada.
Tiene que proponerla una autoridad competente, decían. Entonces sería el príncipe y hoy serían los gobiernos, una autoridad competente. ¿Qué más requisitos tiene la? O sea, tiene que ser proporcional a lo que no sé qué. En fin, o sea, tiene tantos requisitos, la teoría de la guerra justa tiene tantos requisitos que no, o sea, que son difíciles de cumplir. O sea, que ninguna de las guerras cumple los requisitos que tradicionalmente, bueno, están en la teoría de la guerra justa, eso está claro.
Sí, 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 y además los acuerdos de final, de principios de siglo, así sí. lo ratificaban, ¿no? Los sí, acuerdos sí.
Acuérdate, por ejemplo, de la Cruz Roja. Acuerdo de después de la Primera Guerra Mundial, claro. En 1928, se firmó un pacto llamado del ministro de Exteriores francés, Bright, no sé cómo se llama, y un estadounidense, Kellogg, algo así, sí. en el que se firmaba la abolición de la guerra. Sí. O sea, proponían que la guerra se aboliera. Se adhirieron al principio 15, no sé si 16 estados, o sea, se unen a eso, a que la guerra había que abolirla, luego se unieron muchísimos más, eso en 1928. En 1900, de pocos años estalla la Segunda Guerra Mundial, la peor de las guerras del este. O sea, quiero decir, que todos estos discursos de legales, quiero decir, abolir la guerra, que no sé qué, ¿para qué valen?
Pues está demostrado
poco,
que no.
Valen para muy poco.
La verdad es que nos está quedando un espacio con muy poca esperanza para nuestros oyentes, ¿no?
Y no, si echas la mirada más atrás y miras la historia, que a veces se enseña bastante, es, claro, miras en la historia y guerras ha habido siempre, ¿no? O sea, ha habido más, menos guerras, zonas con más guerras y zonas con menos guerras. O sea, paz, por así decirlo, lo que se dice, la paz,
no
paz
ha habido
nunca ha habido.
Nunca.
O sea, lo que ha habido es una paz relativa, y según periodos y no sé qué. Hoy estamos dentro de, si llevamos 2.000 años o 3.000 años así, ¿no?, en el que no ha parado de haber guerras, que ha sido una cosa persistente, quiero decir, estamos en uno de los periodos de estos, con muchas guerras. Y tú miras para adelante y dices, van a desaparecer las guerras, se van a abolir. Y yo, por lo menos, yo soy muy escéptico a ello. Quiero decir que no tienen un... O sea, erradicar las guerras como se plantea y tal, yo creo que es como... O sea, que no es de este mundo.
No, no, es como bastante más ingenuidad. Sí.
Yo estoy por la paz perpetua y la paz completa en el mundo. Bien, yo tal como deseo, joder, sí. Yo te alabo como deseo, pero si yo miro nuestra historia y tal... O sea, es como diciendo, pues creo que no es de este mundo.
Sí, de hecho es una broma común en esta casa cuando a alguien le dices, vas a ir a por un café y le dices, ¿qué sí. quieres? Y te contesten, la paz en el mundo.
Eso es, la paz en el mundo, pues sí, pues, pero no es de este mundo, por desgracia.
No es de este mundo y además es que parece que no tenemos herramientas para construirla. No sé si las pequeñas paces, pero...
Eso es, ni las condiciones, quiero decir, en un mundo... Con poderes asimétricos como hay, con una desigualdad social, no sé qué. En un mundo con esas condiciones, la paz, o sea, eso genera conflicto, genera guerra, genera... Y claro, ¿cómo resuelves todos esos problemas? O sea, lo de la desigualdad, lo de la asimetría del poder... Tal.
Bueno, teníamos una cosa que se llamaba la Carta de Derechos Humanos, que era una cosa muy mona. Y que
todo eso lo firman estupendo, pero luego es papel mojado.
Bueno, y hay de hecho algunos que ni lo firman, insisto, que precisamente Estados Unidos es uno de los países que tiene, yo creo que menos firmas de los convenios internacionales.
Seguro.
O sea, no sé si el de la infancia incluso no lo tiene firmado o lo ha firmado hace poco. O sea, que en este contexto... claro, y tú sigues dándole vueltas a la guerra, porque tu libro anterior también hablaba de esto, de repensar la guerra.
No sé si lo regalaba.
Sí,
o te lo traía. Tengo. No, sí, lo que he hecho es, o sea, la temática.
Este es más divulgativo, yo creo, ¿no? Más, el otro era como una reflexión.
Este es un poco más denso,
más...
con muchas citas, muchas pies de página, no sé qué, que yo cuando lo fui comentando con gente y tal, me decía, joder, que se costaba mucho. Bueno, de entrada hay que decir, y eso que estamos en el día del libro, ¿no?
Sí, sí.
Este es un tipo de libros de ensayo y de reflexión y tal, que no son muy de masa, sino son muy minoritarios. Quiere decir que no es un libro... pero incluso la gente que le echaba mano pues decía se le hacía costoso y tal y cual. Entonces eso me llevó un poco la idea, y luego otras ideas que como sigues la reflexión hay cosas que ves, a qué lagunas o qué falta o qué deja de faltar, eso me llevó a decir voy a hacer una cosa como más divulgativa, más pedagógica, más sintética, y ya ves, si el otro tiene 300 páginas, este tiene 168, he quitado todos los, no tiene pies de página,
no
hay largas citas, he introducido esquemas para que
eso es lo que quería contar, que hay unos esquemas estupendos.
Eso es, ha sido un intento más bien de poder ofrecer temas parecidos, he introducido algunos nuevos. Por ejemplo, en el anterior no hablo del realismo político occidental, no del realismo soviético o postsoviético. En este, por ejemplo, también introduzco una tipología del pacifismo, de las corrientes pacifistas. Algunas cosas e introduzco nuevas, pero sobre todo mi objetivo era hacer un texto más asequible, por más que sea un texto siempre, este tipo de texto sea siempre exigente de lectura y que requiere concentración, etcétera, y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Pero sí, pero por ejemplo, para alguien que anda despistado, genealogía del realismo político. Sí. Entonces nos encontramos con el aspecto histórico, el tipo, la visión política, y está esquematizado de manera, bueno, de lo que podría hacer un profesor, ¿no? Que al final es lo que es. Estamos hablando eso desde nuestro profesor. Y sobre todo lo que al final tienes, pues bueno, para aquellos y aquellas que quieren profundizar todavía muchísimo más, pues una cantidad de bibliografía impresionante.
La básica, lo he introducido, la bibliografía más básica.
No parece tan básica, o sea, porque al final son como cuatro páginas de bibliografía. Tan básica no la veo yo. Bueno, pues es un nuevo libro que está en catarata. Pensar la guerra, pensar la paz, ética, derecho y poder en un mundo en conflicto, de Kepa Bilbao Aristimuño. La verdad es que está muy bien. Está muy bien, es muy sencillo de leer, que es verdad que el otro era bastante más denso.
Sí, más denso.
Y si alguien tiene ganas de reflexionar sobre esto, me parece fundamental. Y otra cosa que me ha gustado mucho es la portada.
¿Te ha gustado la tensión entre la cuerda, ¿no?
Esa cuerda tensionada.
La tensión entre guerra y paz, que es una tensión permanente, que está ahí.
¡Qué librazo!
¿Eh? Oye, si me permites, ya que esto, ya es una forma de hacer publicidad de la presentación, voy a hacer una presentación el 13 de mayo.
¿Ah, sí? ¿Dónde?
En la Bolsa de Bilbao, en el casco viejo, en la Bolsa. Sí. Y me van a acompañar Joana Brisqueta, que es una catedrática de Derecho Internacional, y profesora de la Universidad de Deusto, y Félix Cañada, que es un jurista, un abogado dedicado toda su vida a la abogacía, un jurista. Entonces voy a presentarlo el 13 de mayo y todos los oyentes
están invitados a acercarse a la Bolsa para ver a Kepa Bilbao Aristimuño y para entender mejor pensar la guerra, pensar la paz, ética, cada vez que lo oímos, derecho y poder en un mundo en conflicto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Begoña.
Un placer.
A ti, Begoña.